Bienvenidos al episodio número... ¿En qué vamos? ¿56? Sí, creo que sí es el 56. De esto que es su programa favorito, hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la segunda parte de Justice League. La verdad me quedé un poco clavado. De hecho, estoy grabando el programa el mismo día. Solo hice una pausa porque fui con mi esposa a comprar esquites. La fila más larga que he hecho por unos esquites, pero bueno, valió la pena. Así que comenzamos. Bien, pues en el episodio pasado abarcamos desde orígenes, el camino del villano, el trono de Atlantis. Conocimos un poco de lo que fue el otro cómic, Justice League of America, el equipo alternativo. Y llegamos hasta el crossover, hasta ese momento más épico entre los nuevos 52, que unía a las tres ligas de la justicia. También comenté un poquito sobre la Justice League International, que era un proyecto que acabó desapareciendo. Y quedamos en que al final de la Trinity War, que erróneamente yo pensé sería una guerra entre Batman, Wonder Woman y Superman, y la neta eso sí como que me decepcionó un poco. Vimos que el personaje de Pandora estaba buscando cómo redimir el pecado de abrir, según esto, la caja de Pandora, y resultó que la famosa caja de Pandora no era una caja de Pandora, sino una puerta a una dimensión diferente, al multiverso, concretamente a la Tierra 3. Y una vez que se abrió esta puerta, llegaron los villanos. Bueno, el sindicato del crimen, el equivalente a la Liga de la Justicia. Y pues justamente en ese momento es donde empiezan muchas confusiones. A ver, recuerden que en Billions TV narro los cómics. No emito muchos juicios de opinión al respecto. Las historias me parecen buenas, pero ya aquí me tomo un poquito más de libertades. Y a ver, pasa algo. Al término de este evento... no queda claro qué le pasa a la Liga de la Justicia. ¿A qué me refiero con esto? Llega a Tierra 3. Superman está diezmado. Todos los héroes, después de la breve pelea que tuvieron, porque en realidad no fue un gran encontronazo entre ellos, fue más bien una serie de equívocos que se fueron dando entre todos los héroes. De inmediato damos el brinco a un evento llamado Forever Evil, en el cual lo primero que se nos dice es que los héroes de la Tierra ya no están, y ahora ¿quién los podrá proteger? A ver, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a contar algo que se vino dando desde el año 2004 hacia el año 2015, más o menos en esas fechas. Concretamente, Geoff Johns, junto con escritores como Brian Michael Bendis, el mismo Jonathan Hickman, empezaron a dar un giro, no sé si de 180 grados, no sé si fue de 90, pero empezaron a ver el mundo de los superhéroes desde un punto de vista más realista. ¿A qué me refiero con esto? Empezaron a cuestionar estos paradigmas del bien y el mal. Para muchos de nosotros que crecimos con los cómics clásicos de Superman, Batman, etc., si bien la época de los 90 fue una época muy agresiva, eso no quería decir que viéramos a los malos de una manera como hoy se ve al malo. Esto se logró gracias a que Geoff Johns y, les digo, varios escritores empezaron a hablar de los malos como, bueno, es malo, pero tiene una razón de ser. Esto es interesante literariamente hablando, porque me recuerda mucho el musical The Wicked, que es la historia del Mago de Oz desde el punto de vista de una de las brujas. En donde, digo, si tuvieron la oportunidad de ver el musical cuando estuvo en México, la verdad es que es una obra bastante, bastante buena, las canciones muy buenas. Me tocó ver inclusive cuando estaba en el protagónico de Ana Paola, y aprendí que sí canta y canta muy bien. Pero la que se llevaba el show era la intérprete de Glenda, no me acuerdo cómo se llama, y no sé quién era la actriz, la verdad no lo recuerdo. Pero esta perspectiva de decirnos, mira, es que el malo es malo porque tiene razones, entiéndelo, se puso muy de moda del 2004 hacia adelante. Oye, pero esto ya lo habíamos visto con otros superhéroes. Sí, pero lo hemos visto con superhéroes o con historias, cómics fuera del mundo de DC y Marvel. O sea, de cierta manera, antes de eso, Doctor Doom era malo. ¿Ok? Le vieras por donde le vieras, Doctor Doom era malo. En cambio ahora, híjole, Doctor Doom tiene, pues, entiendo por qué. Ed Brubaker tiene un run de 5 o 6 números, si mal no recuerdo, que se llama Books of Doom. En algún momento platicaré de este, porque tiene mucho que ver con todo el rollo de Jonathan Hickman, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores. Es muy interesante, pero nos muestra esa faceta de lo que es este, el Doctor Doom, como desde un punto de vista más realista, más humano. El bien y el mal son relativos, cada uno hace las acciones que considera correctas en función del tiempo y el contexto que le toca. Por eso es importante esta acotación que estoy haciendo, porque justamente Geoff Johns es muy fan de este tipo de narrativa, que insisto, puede gustar, puede no gustar. Ustedes saben que a mí, yo disfruto mucho la narrativa de Geoff Johns, pero esta parte como que no me agrada tanto, porque justificar esto es como hacer apología del narcotráfico, ¿no? Que es un tema que sí sigue en mi otro canal de Hablemos de Cine. Me gustan las series de narcos, pero me generan sentimientos encontrados, ¿no? Y las películas también, pero me generan sentimientos encontrados. Sobre todo porque, bueno, yo vivo en México y es un país donde pues, el tema del narcotráfico es muy fuerte. Entonces, bueno, y miren que donde yo vivo, gracias a Dios, es muy tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? Nos dicen en los previews que se viene un evento llamado Forever Evil. Este Forever Evil, muchos ya lo habíamos notado en una de las monedas que este Alfred Pennyworth, The Outsider, ese nombre no lo mencioné en el video, en el audio pasado. Alfred Pennyworth en esta tierra se hace llamar, bueno, el Alfred Pennyworth de Tierra 3 en la Tierra de los Nuevos 52, que es la Tierra 0, se hace llamar The Outsider. Y él a todos los villanos que está reclutando de manera secreta les está dando una moneda que dice Forever Evil, o en latín el equivalente de Forever Evil, y es una moneda que les permite desplazarse espacialmente, ¿no? A estos villanos que la tienen. Entonces, en teoría aparecen el sindicato del crimen y toman este mundo en menos de 5 minutos. Justamente en ese momento, Lex Luthor acababa de matar al dueño de empresas Kord, al padre de Ted Kord, y en el momento en que lo avienta del helicóptero viene un trancazo, un pulso electromagnético. El helicóptero de Luthor cae cerca de su oficina y Luthor, cuando logra salvarse, se da cuenta que algo raro está pasando, y lo primero que observa es que una figura que parece Superman entra a su bóveda y roba kriptonita, la rompe y la inhala. Ya sabes, como todo un junkie. Lex Luthor queda anonadado y ve cómo esta figura desplaza el sol, desplaza la luna para tapar el sol y hacer un eclipse. Porque hay algo en el tema del sol con Ultraman que no le permite absorber los rayos del sol. Al contrario, son dañinos para él. Y entonces, bueno, Lex Luthor dice, ¿qué demonios está pasando aquí? Los mismos héroes, perdón, los villanos son llamados a las ruinas de la Atalaya. Eso tampoco lo comenté en algún momento anterior. Hay una parte de las historias en donde, y pareciera ser que es irrelevante, pero es relevante para esta parte que voy a comentar, donde la Atalaya se cae. La Atalaya, para los que no lo ubiquen, es un satélite que la Liga de la Justicia puso en órbita y que cuando estuvo haciendo audiciones para ampliar sus filas, llegó Atómica, llegaron varios miembros, Firestorm, ¿cómo se llama? Element Woman, Ay, no me acuerdo quién es el otro, los otros personajes que llegaron a la Liga de la Justicia, porque precisamente en el evento de El Trono de Atlantis, la Liga de la Justicia se vio muy poca cosa con respecto al ejército de Atlantis, ¿no? Y al final los Atlantes pues tienen una fuerza sobrehumana y bla, bla, bla. Y entonces Cyborg también experimentó un poco con una red llamada Grid, que toma conciencia y logra hacerse del cuerpo cyborg de Cyborg precisamente. Y bueno, estos elementos son importantes porque este sindicato del crimen convoca a todos los villanos en las ruinas de la Atalaya, y ahí es precisamente donde les muestran los elementos que le quitaron a la Liga de la Justicia, pero siguen sin explicarnos qué carajos pasó. Los mataron, los aprisionaron, no te cuentan absolutamente nada de ello. Y muestran la capa de Superman, que en este universo, la capa de Superman, hay una historia muy muy buena en Action Comics. Si mal no recuerdo, es el primer anual, la historia de la capa de Superman. Es una historia bellísima, estuvo nominada a un Eisner. Se la recomiendo mucho. Ya cuando hable yo de Action Comics, les contaré un poquito más. Me parece una historia maravillosa. Escrita por Grant Morrison. Y el lazo de la verdad de Wonder Woman. ¿Qué otra cosa tenían? El tridente de Aquaman. Y no me acuerdo qué otro elemento. Los villanos obviamente se sacan de onda de, pues, ¿estos quiénes son? ¿No? Son Superman y ellos, pero creo que nos quieren engañar vestidos de otra manera. Y entonces empezamos a ver cómo los diferentes villanos, hay quienes dicen, absorbamos el caos que estos güeyes nos han dado, y otros que dicen, a ver, momento, por ejemplo, Black Manta, que Black Manta tiene una historia con Aquaman bastante dura. Aquaman mató a su papá y pues Aquaman quería matar, digo, Black Manta quería matar a Aquaman, y pues no les va a perdonar a estos cabrones que no le hayan permitido eso. Por otro lado, en Kandak, Black Adam resucita y Black Adam está tratando de ver qué demonios está pasando en el mundo, porque pues hay un tirano que no es él que está tratando de tomar el control. Lex Luthor decide, ahora que no hay energía eléctrica, decide bajar al sótano de LexCorp para buscar algo. Fíjense que acá hay algo muy padre, ya lo contaré igual cuando hable yo de Action Comics, que no tarda mucho para que pase eso. El primer arco de Action Comics, Lex Luthor ayuda al municipio de Metrópolis a detener a esta versión joven de Superman. Cuando Lex Luthor lo toma y lo aprisiona, de alguna manera logra obtener una muestra de ADN de él y la guarda. Esto obviamente 6, 7 años atrás, ¿no? Y esa muestra la lleva a sus laboratorios de LexCorp y desarrolla un clon de Superman. Sin embargo, con lo que está sucediendo, Lex Luthor no se puede dar el lujo de esperar a que este clon llegue a su madurez. Entonces decide que es el momento de sacar al clon, y cuando lo saca de su cámara de creación, no sé cómo se le llama a esa madre, el clon sale y se empieza a degenerar, y así es como nace. ¿Cómo se llamaba? Bueno, es Bizarro, ¿no? Al final va a ser Bizarro. Es un ente bastante tonto con la fuerza de Superman y ve a Lex Luthor como un padre, un Frankenstein, para que me entiendan. Y pues Lex Luthor decide que lo va a utilizar como pura fuerza bruta, pues para hacer frente a este caos. Al mismo tiempo, los Rogues en Central City se dan cuenta que Flash no está y no entienden qué está pasando, y deciden ser una fuerza renegada, la famosa rebelión de los Rogues, que ese es un tie-in muy muy bueno, se los recomiendo bastante. Pero en ese tie-in, lo que pasa es que Capitán Cold se separa del grupo de Rogues original y acaba en el mundo de los espejos y acaba siendo liberado en Metrópolis. Ahí se reúnen Black Manta, Lex Luthor, Bizarro, Capitán Cold, Black Manta llega con ellos justo después de que Black Adam se enfrenta contra Ultraman y acaba perdiendo. Ultraman le rompe la boca. Que en teoría, si le rompieran la boca, sería como en esa película de Historia Americana X, ¿no? Cuando Edward Norton le pisa la cabeza a ese personaje de color y le rompe la mandíbula y lo mata, ¿no? Bueno, aquí técnicamente debería pasar lo mismo, pero ya saben, cómics, ¿no? Y bueno, esa es la historia central. A la par, Justice League se convierte en un cómic diferente. Justice League es el volumen número 5, el arco de Forever Heroes. Y de hecho, ese yo ya no lo cubrí en el canal de Billions TV. Solamente me centré en la parte neurálgica, ¿no? Del evento de Forever Evil. Forever Heroes nos cuenta en cada uno de estos números las diferentes historias de cada uno de estos personajes que conforman el Sindicato del Crimen. Nos cuentan la historia de... Bueno, el Sindicato del Crimen está conformado por Ultraman, que es la versión mala de Superman. Nos cuentan que él viene de un Krypton diferente, radicalmente diferente. O sea, la historia es la misma. Se acaba salvando el niño, pero en ese planeta la debilidad no es bien vista. Por otro lado, tenemos a Owlman, que es una versión diferente de Bruce Wayne. Es Thomas Wayne. Y aquí nos cuentan qué fue lo que le pasó a Alfred de este mundo y por qué cuando llega acá tiene un semblante más parecido al del Joker que realmente a Alfred Pennyworth. También nos cuentan un poco la historia de por qué tanta importancia con Dick Grayson. En este mundo de Forever Evil, Dick Grayson es secuestrado por Owlman, por Ultraman y todos ellos, porque es un personaje muy importante para Owlman. Es la debilidad que tiene. Hagan de cuenta que es el Bucky Barnes del Capitán América, así tal cual. Nos cuentan también el origen de Superwoman y la relación tan extraña que tiene con Ultraman y que tiene con Owlman. Está embarazada. Y al inicio nos hacen creer que es el hijo de uno, luego de otro. Este niño va a cobrar una gran relevancia. Bueno, en teoría iba a cobrar una gran relevancia después. Pero bueno, iremos avanzando en eso, ¿no? Y de quién más nos cuentan la historia. Esta es muy buena. La historia de Power Ring. Aquí es donde justamente Geoff Johns nos vuelve a mostrar el gran dominio que tiene sobre toda la mitología de Green Lantern. Hay un cómic. Híjole. Yo creo que ese cómic debe ser de principios de los 80. Tales of the Green Lantern Corps. Una madre así. Sí, man, no recuerdo ese cómic. Por favor, si alguien sabe exactamente cuál es el dato, por favor, pónganlo aquí abajo en los comentarios en YouTube o pónganlo en los comentarios en Spotify o mándenos un correo a contacto@billionscomics.shop para que nos digan si se acuerdan. Yo la neta no me acuerdo. Les digo, yo hago esto de memoria tratando de contar lo más hiladito posible. Se me van detalles. No me funden. Y en ese cómic que les digo, nos cuentan el origen de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? No los de Marvel, los Guardianes de la Galaxia, los creadores de los Anillos de Poder de Green Lantern. Y nos cuentan de aquel que tuvo la capacidad de ver el origen del mundo. Y bueno, resulta ser que el anillo de Power Ring tiene capturada la esencia de Voltum. Voltum es aquel que pudo ver el origen del mundo y es un viajero multidimensional que quedó atrapado en el anillo. Entonces es una entidad mala y como entidad mala absorbe la vida de aquel que sea su portador. De hecho, el anillo está matando a Power Ring porque la prioridad del anillo es subsistir. Entonces la historia también nos la van contando de Power Ring, la historia de Greed también y la relación que tiene con Cyborg y cómo se fue infiltrando. Creo que en el caso de Deathstorm, que es la versión mala de Firestorm, creo que lo más que nos cuentan es que en esta versión una de las dos partes que se fusionan, el profesor y el estudiante, que es la normal de Firestorm, una de estas versiones acabó ganando y acabó matando a su otra versión y tomando el control. ¿Sale? A este mundo también llegó un Aquaman, pero ese Aquaman el cuerpo lo toma a Deadman. Y algo pasa. La neta, esa parte de la historia de Forever Evil yo ni la seguí, porque es una parte más dedicada a Justice League Dark, que realmente yo no siento que tuviera tanta relación, pero va contando una, dicen, una parte de la historia. Yo la neta no está muy relacionado en realidad con Forever Evil. Y llegaron también con otro personaje, que venía con la cara tapada, venía amarrado, venía vendado. En unos minutos les cuento quién es ese personaje. Entonces, Justice League, el volumen 5, Forever Heroes, eso es lo que nos cuenta, los orígenes de cada uno de estos villanos que tomaron el mundo. Por su parte, la Justice League of America nos va contando de su número 8 al 12, porque realmente duró solamente 12 números Justice League of America. Nos van contando la travesía de... ay, ¿cómo se llama esta chica? Ay, se me fue el nombre de la chica. Ahorita les digo. Bueno, es una heroína muy joven que iba a ser la cara de esta Liga de la Justicia de América, porque era la cara que le iba a dar a a esta liga como la credibilidad y la confianza del pueblo americano. Stargirl. Espérenme, es que ya me pasé. Aquí tengo mis cómics, los estoy revisando. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Nos cuentan la travesía de Stargirl a lo largo de la prisión, en donde nos hacen ver que tienen a la Liga de la Justicia como si fuera un purgatorio, haciéndolos padecer los peores males que ellos han enfrentado en su vida. Desde un Flash que no puede salvar a todos porque no se mueve lo suficientemente rápido, un Martian Manhunter tratando de ayudar a esta chica a salir, un Superman trastornado, una Wonder Woman dedicada a la guerra, porque para ese momento en su cómic ella ya era la diosa de la guerra. Bueno, un sinfín de cosas. Y nos van soltando como que ciertas pistas de que están en una prisión, pero nunca son muy claros. Eso es algo que realmente me molestó mucho, porque nunca son muy claros a qué se están refiriendo, qué demonios está pasando ahí. De hecho, por eso yo casi no cubro esa parte de los tie-ins de Justice League of America. Se me hace como una pérdida de tiempo. Lo podemos resumir en algo. Al término de Trinity War, ¿cómo lo hicieron? Se entiende que lo hace Deathstorm, utiliza Firestorm, o bueno, el corazón de Firestorm, el núcleo de Firestorm lo utilizan como una prisión y ahí meten a todos. Y Firestorm está atrapado, conteniendo a todos, y en algún momento va a explotar, matando a todo lo que existe. Para quienes no ubiquen quién es Firestorm, es un personaje que tiene la capacidad de transformar y manipular todos los elementos. Es un personaje que, para quienes sean de mi rodada, no sé si recuerden cuando nos pasaban las caricaturas de los Super Amigos en las diferentes versiones que hubo a lo largo de 8 temporadas que tuvieron y que nosotros nos los pasaban diario. Firestorm es el culpable en nuestros episodios de matar a Superman por crear una kriptonita. Es una historia medio loca, es una muerte de Superman que, la verdad, cuando eres chiquito decías: no manches, este güey mató a Superman, pendejo, ¿no? Pero en los cómics, y sobre todo en los nuevos 52, es un run muy interesante, ¿sale? Escrito por Ethan Van Sciver, que Ethan Van Sciver actualmente es uno de estos dibujantes y escritores de cómics perseguido por sus ideas. Yo creo que cuando persigues a alguien por sus ideas, creo que en la libertad de expresión que todos tenemos cabida. Es muy político, es muy polémico y es muy tajante con sus opiniones, pero como cualquier persona, ¿no? Y eso le ha cerrado últimamente las puertas en muchas empresas. Pero era un run muy interesante el que él tenía. Llegaron hasta el número 25 y después eso cancelaron el cómic porque pues a la gente no le interesó. Insisto en lo que ya en algún momento les dije: hay que leer cómics, hay que informarse. No importa la edad que tengan, yo siempre digo, a mí me maman los cómics, ¿no? Me puedes ver leyendo cómics a cualquier hora, en el lugar que tú quieras, y soy mega fan de este asunto, ¿no? No me da pena, pero pues hay gente a la que sí le da pena, ¿no? Interésense por otros superhéroes, métanse en otros ambientes de cómics, no nada más DC y Marvel. Aunque yo me enfoco mucho en eso, pues también trato ya de ver otras miradas como para refrescar. Les recomiendo Invincible, ya les dije que voy a hablar de Invincible. De hecho, voy a resumir Invincible en Villains TV, porque Invincible está cabrón. Yo me acabo de comprar los 3 tomos de Invincible en pasta blanda. Si alguno los quiere, también tengo unos por acá a la venta, me dicen, porque de verdad qué buena historia. Soy fanático de Walking Dead, les recomiendo mucho The Many Deaths of Lyle Starr, sé que le he recomendado mucho por su madre, léanla. Pero en fin, paréntesis. Entonces, eso es Justice League, eso es Justice League of America. También en esta parte de Forever Heroes se centran mucho, algo que pasa en Forever Evil. Batman logra llegar a la Baticueva junto con Catwoman, porque lograron escapar con un cuerpo super mal herido de Cyborg. Y ahora Batman tiene que hacer algo para liberar a todos los héroes que han sido atrapados. Lo primero es que tienen que llevar a Víctor con su papá para que lo pueda salvar, porque pues, su papá es el único que puede dominar esa clase de tecnología. Y pues Batman decide ir a Empresas Wayne para encontrar algunos artefactos y cosas que necesita para trabajar. Y ahí es donde se cruza con el grupo del ex Luthor, Shazam, Black Adam, Capitán Cold, Bizarro. Y justo cuando están ahí, aparece frente a ellos Power Ring. Justo, bueno, Deathstroke también está con ellos, ya me acuerdo que es otro jugador importante aquí. El ex Luthor lo contrata para que lo ayude a, como es un mercenario, para que lo ayude a hacerse cargo del sindicato del crimen. Y entonces Batman se topa con ellos y cuando van a empezar a pelear aparece Power Ring. Pero no cuenta con que aparece un personaje que le llamó la atención ese... Batman llevaba dentro de sus cinturón de gadgets un anillo amarillo que había robado. Y aquí es donde empiezan otras confusiones, ¿no? Un anillo que había robado en los eventos de Sinestro Corps Wars, ¿no? Que es pre-Nuevo 52. Entonces ahí nos dan a entender que eso sí pasó. Y por eso Batman tenía precisamente este anillo. Cuando Sinestro se da cuenta que ese anillo lo tiene alguien más, Sinestro aparece y se da cuenta que existe Power Ring, le corta la mano, mata Power Ring y el anillo busca un nuevo host, pero ahora en una tierra diferente. Entonces a Batman no le queda de otra, como le dice Catwoman, tenemos que unirnos con ellos porque ellos son los que mandan ahora, los villanos. Y entonces, por otro lado, Cyborg, ahora que se ha recuperado y que tiene un cuerpo nuevo, Cyborg tiene que hacer la función de rescatar a la Liga de la Justicia que está atrapada en la Atalaya. Recuerden, en este momento la Liga de la Justicia está atrapada en la Atalaya. Dick Grayson fue secuestrado por el sindicato del crimen. Superwoman está embarazada, no sabemos si el padre es Allman, si el padre es Ultraman, y están urdiendo un plan secreto Allman y esta Superwoman para derrocar a Ultraman. Batman y la Liga de la Injusticia del ex Luthor están buscando cómo salvar al mundo. Stargirl está tratando también de liberar a los villanos. Y hay una historia que es uno de los tie-ins, además de la rebelión de los Rogues. Una historia que involucra a Steve Trevor. Steve Trevor está involucrado en tratar de conseguir el lazo de la Mujer Maravilla porque entiende que ese lazo les puede ayudar a liberar a los héroes. Es una historia bastante buena. Miren, tie-ins buenos dentro de esta historia: la rebelión de los Rogues, Argus, creo que así se llama el tie-in donde sale Steve Trevor, obviamente el de Justice League, Justice League of America, ese pueden omitirlo. ¿Y qué otro? Recuerdo que también en esta época sacaron como números uno del evento Forever Evil 3 portadas lenticulares Yo no las tengo, ni siquiera las tengo para la venta. Tres portadas lenticulares. Tengo las portadas normales, si mal no recuerdo. Donde eran cuatro, perdón. Tres portadas que eran lenticulares y que venían en versión normal. Y una que juntaba a los tres, a la trinidad de los villanos de Tierra 3. Ultraman, Owlman y Wonder Woman. Superwoman, perdón. Venían cada uno en su respectiva portada y una que los conjuntaba a todos, y también venía en portada regular además del lenticular. Entonces esas portadas estaban padres. El dibujante de este evento es David Finch. ¿Es David Finch? Sí, es David Finch. Es que siempre me confundo con Finch o Fincher, y uno es el director de cine y otro es el dibujante. Entonces ya lo había yo comentado en algún evento de, no me acuerdo si Villains TV o en uno de estos de Hablemos de Cómics, que a mí David Finch me genera un poco de controversia, porque cuando lo pones a dibujar, muchos cuerpos, muchos rostros, muchas expresiones, siempre siento que le falta algo, como que no tiene un buen desarrollo de los personajes. Y creo que aquí en Forever Evil le pasa muchísimo, porque Forever Evil lo dibuja por completo él, y las portadas, algunas son de Gary Frank, uno de los favoritos también de Geoff Johns. Y entonces Forever Evil va avanzando, va avanzando. Cuando por fin todos estos eventos se van conjuntando rumbo al 5, 6 y 7 de Forever Evil, que son los números que a los que llega, podemos ver cómo, llegando a la atalaya, encuentran a Dick Grayson atrapado en una jaula para Doomsday. Nuevamente un cuestionamiento. Entonces todos dijimos, o sea, ¿cómo? ¿Doomsday? O sea, ¿me estás diciendo que en los nuevos 52 Doomsday ya apareció? No nos han dicho cuándo, pero si Doomsday ya apareció, Superman tuvo que haber muerto en algún momento. Entonces, ese tipo de cosas eran las que de repente como que no cuadraban. No sabías entonces si había habido de veras una ruptura con los pre-nuevos 52, o esto qué era, y en algún momento en Superman nos iban a contar la muerte de Superman en este universo, o cómo estaba el asunto. Eso es lo que va haciendo que muchas veces el lector, que es más curioso, meticuloso, se vaya desenganchando y diga, a la chingada con tus historias. Mira, yo lo cuestioné, pero al final yo digo, si en algún momento me lo explicarán. Y si no, ¿sabes qué? Superman murió y resucitó al tercer día, cabrón. Me vale madres lo demás. Yo por lo menos aplico esa, ¿no? A menos que sea algo muy molesto, sí lo comentaría yo. Y bueno, Dick Grayson está conectado a esa máquina, y entonces Lex Luthor toma una decisión ejecutiva y mata a Dick Grayson para detener su corazón, para después poderlo resucitar. Ya estando todos los villanos que van a salvar a la Tierra, villanos ahora héroes, para ir a salvar a la Tierra de este ejército de Tierra 3. Vemos también cómo Batman, delante de Catwoman, tiene que llegar a Firestorm con el lazo de la verdad y generar un vínculo con la Mujer Maravilla. Lo cual a Catwoman le saca mucho de onda, porque si este cabrón, ¿por qué tiene un vínculo con ella? Lo cual nos da a entender que en algún momento Batman y Wonder Woman tuvieron una relación. ¿Ok? Esto de cierta manera se ha abordado en algunos otros medios. También se abordó años después en el run de Batman de Tom Taylor, en una historia donde... cuando Catwoman ya está más involucrada con Bruce Wayne, Bruce y Wonder Woman cada determinado tiempo ayudan a una persona en una dimensión donde siempre está peleando para que no puedan invadir nuestro mundo. Wonder Woman y Batman se van, y en lo que aquí pasa un día, allá pasaron 10 años. Y de cierta manera han estado solos mucho tiempo. Entonces quiere decir que en alguno de esos lapsos, ¿no? Ellos tuvieron algún que ver, ¿no? O sea, por lo menos así se puede interpretar. Esos pequeños cues a mí son los que me gustan, porque es de repente como, a ver, vamos a buscar en la historia en qué momento ellos tuvieron algo que ver. Y sí, en algún momento ya pasó. No me viene a la mente exactamente en qué historia, en qué años más o menos es, pero estoy seguro que sí pasó. Entonces, pues Catwoman se saca de onda, porque qué onda con este güey y su conexión con... con Wonder Woman, ¿no? Para poder ahí trabajar. Lex Luthor y los demás miembros de la Liga de la Injusticia pues pelean contra todos estos villanos, tratando de dar lo máximo. Siniestro y Black Adam intentan pelear contra Ultraman, van fallando. Bizarro también trata, pero pues hay que mover la luna para que deje de eclipsar al sol y así ellos puedan tener esa ventaja de la luz. Al final, como siempre en estas historias, iba a decir ganan los buenos, en este caso ganaron los antihéroes, que ahora van a ser héroes, y nos revelan algo muy importante. Black Manta libera al güey que tiene la capucha, y resulta que el güey que tiene la capucha se llama Mazaz. Mazaz es la versión mala de Shazam, y la particularidad que tiene es que Mazaz puede absorber los poderes de prácticamente todos los héroes que tenga a su paso. Por eso es el hombre más peligroso del mundo. Y algo súper importante es que todos le tienen miedo, menos Superwoman, que está esperando su bebé. Ese giro en la historia, la verdad es que es muy muy bueno, porque entonces nos habla de que hay un sujeto, o van a ser un sujeto, que va a tener la fuerza de Superwoman y las habilidades de esta versión de Shazam, que aparte es Lex Luthor, Alexander Luthor. Entonces, o sea, realmente creo que Geoff Johns nos va llevando de una manera muy interesante a lo largo de todo el evento de Forever Evil, hasta que logran liberar a los superhéroes. Ahí hay varios errores en los paneles, déjenme comentarles, porque tanto en Justice League, cuando los superhéroes son liberados, nos muestra que hay héroes que ni siquiera estuvieron en la batalla del Trinity War, lo cual quiere decir que los mismos dibujantes ni siquiera se tomaron la molestia de leer. Denme 2 segundos que voy a darle un trago a mi coca. Y nos dicen que estos héroes salieron y pelearon, cuando en realidad los héroes no salieron ni pelearon, los que ya habían peleado eran los villanos. Entonces, ahí hay como pequeñas incongruencias a lo largo de la historia, lo cual, bueno, si no eres muy crítico, lo puedes obviar, ¿vale? Al final, insisto, ¿no? Yo les cuento, les comento para que ustedes se animen a leer. Ya cada quien tendrá su propia opinión, y si ya lo leyeron y tienen lo que decir, anótenlo acá abajito. El caso es que al término de este evento se revela algo. Se revela que la Tierra 3 fue destruida. Y lo que destruyó Tierra 3 se dirige a esta Tierra, porque está en búsqueda de algo. Y la muerte de Power Ring hizo que esta cosa se diera cuenta que estaban en otra tierra. A ver, justamente así es como inicia, hace muchos años, en 1985-86, Crisis en Tierras Infinitas. Justamente con la muerte de los villanos del Sindicato del Crimen, a manos de una criatura que está devorando todo, el famoso Antimonitor. Este Antimonitor está siendo ayudado por alguien. Alguien que lo está tratando de guiar para poder encontrar a Darkseid. Ese cliffhanger, la neta, sí nos deja así como de ¡guay! Se viene algo bien cabrón. Un enfrentamiento entre el Antimonitor y Darkseid. Eso va a estar muy cabrón. Y si Superman y todos estos héroes siguen estando igual de peleles como los vimos en este evento, donde ni siquiera figuraron, va a estar cabrón. El evento al final lo que plantea es que Lex Luthor logra dilucidar la identidad secreta de Bruce Wayne. Bruce Wayne. Nos cuentan también que Nightwing, Dick Grayson, su estatus sigue siendo el de muerto, y entonces Batman le va a encargar una misión encubierta. Aquí es donde Tom Taylor aparece en una historia que se llama Dick Grayson. Se llama Grayson nada más, perdón, Grayson. Y es una historia tipo James Bond, y que a mí en lo personal me recuerda mucho a la narrativa tanto literaria como visual de Jim Steranko cuando tuvo S.H.I.E.L.D. Muy, muy bueno. O sea, la manera como crea los guiones este hombre y el trabajo que hace Mikael Hanin, el dibujante, me parece brillante. Por otro lado, todos los villanos que participaron como héroes de esto, pasa algo como muy parecido a lo que pasa en Avengers con los Dark Avengers. Ahora Lex Luthor, que es el único que toma así como las riendas, decide convertirse en el nuevo miembro de la Liga de la Justicia. Y el universo de los de la Liga de la Justicia, Superman, Wonder Woman, todos estos superhéroes comienza a cambiar. Porque su mundo se está haciendo más grande. A estas alturas del partido, DC ya nos estaba bocetando que había un multiverso. Que ese evento de Flashpoint lo que había hecho era unificar todo en uno solo, pero se estaban empezando a generar nuevos universos. Entre ellos Tierra 2. Les invito a que vean, escuchen las narraciones o los comentarios que tengo sobre Tierra 2, que es una de mis historias favoritas. Ya saben que a mí los nuevos 52 me mamaron, se me hacen de la mejor que he visto, con sus asegúnes, obviamente. El evento de Forever Evil, que habla de la Tierra 3. Buster Gold, que está empezando a viajar por diferentes realidades. Tenemos también a Mr. Terrific, porque en el cómic de Mr. Terrific, que por lo menos duró 6 números, Mr. Terrific estuvo viajando a lo largo de diferentes tierras hasta que llegó a Tierra 2 y bueno, su historia se enlaza directamente con ellos. ¿Qué otra historia hablaba de multiverso? Pues creo que hasta ese momento eran las únicas. Green Lantern también nos empezaron a hablar un poquito también del multiverso, si mal no recuerdo, pero sí creo que nada más. Pero bueno, ya se empezaba a vislumbrar este asunto, ¿no?, del multiverso. Y así es como Geoff Johns nos va llevando a lo largo de la Liga de la Justicia. Noten ustedes que para estas alturas, miren, estaríamos llegando por lo menos al volumen número 5 de Justice League. De a 6 números son, vamos, volvemos por el número 30, más los 7 números que se aventó de Forever Evil, 37. Más los 25 números que se aventó de Aquaman para llegar al tema del trono de Atlantis y el regreso del rey. Pues echen otros 25. Más los otros 25 números que se aventó de Green Lantern para cerrar todo el arco que había iniciado en 2004-2006. Pues échenle otros 25. Llevan 50 más 30. 80, 87. Más el Justice League of America, que son 7 números. O sea, ya es un super ómnibus, ¿no?, de todo lo que estamos viendo de la Liga de la Justicia. Entonces, creo yo que la verdad vale mucho la pena que le dediquen un rato. Sobre todo, insisto, si están empezando el mundo de los cómics. Este es un grandioso lugar porque no tienes realmente que saber mucho. Yo te estoy haciendo así como ciertas anotaciones como para que tú vayas entendiendo un poco más, ¿no? Para que tú vayas sacando tus propias conclusiones. Tras el evento de Forever Evil, les digo, sale el cómic de Grayson. ¿Qué otro cómic empezamos a ver? Acaba Justice League of America y comienzan Justice League Justice League United, si mal no recuerdo, con... ¿cómo le dije que se llama esta chica? Stargirl como su principal protagonista y Martian Manhunter también ahí. Ay, ¿qué otro cómic hay? Ah, ya me acordé en que otro cómic se hablaba del multiverso. En el cómic de... Mal rayo, no me acuerdo. Es que era un cómic que la verdad creo que a mí no me llamó mucho la atención, pero salían estos héroes de Atlas, Doctor Midnight. ¿Sí era Doctor Midnight? No, era Atlas. Salía Martian Manhunter. Era un grupo que estaba dedicado a cuidar el tema del multiverso, una cosa así. Era un cómic que ha de haber durado como 12 números. Voy a tratar de buscarlo y ahorita les digo exactamente qué cómic era. Que estuvo un rato hasta que desaparecieron los héroes de ahí. Y entonces todos pensábamos que qué demonios estaba pasando con estos superhéroes. Ahorita les digo cómo se llamaba el cómic. No. Stormwatch, así se llamaba. Sí, era Stormwatch. Stormwatch era escrito por Paul Cornell. Y este tiene por lo menos tres volúmenes. Hasta que fue. Cuatro volúmenes. Hasta que fue cancelado. Apolo, perdón. Era Apolo. El que. No Atlas. Apolo, el personaje que aquí aparecía. Estos personajes junto con Midnighter y Apolo, de los primeros, creo yo, personajes gays dentro del universo de DC. No sé si en el universo de los cómics, pero por lo menos así era acá. Entonces el multiverso estaba siendo más grande y la Justice League se iba a enfrentar a algo más. A partir de aquí es donde DC empieza a tomar una serie de decisiones que iban a alterar un poco mucho el desarrollo de sus demás historias. Justice League trató de mantenerse porque Geoff Johns trató de mantener la línea. Pero ya de eso hablaremos en otro episodio, ¿no? Ahorita ya llegamos hasta Forever Evil, terminamos Forever Evil, que es un evento muy largo, muy cansado, la verdad, pero bastante entretenido. Después vamos a continuar con la Injustice League y vamos a ver una historia que a mí me encantó, el virus Amazon. Ya verán de qué va eso. Voy a hacer una pausa con la Justice League. Ya contamos ahorita dos. Y en el siguiente video, en el siguiente audio, podcast, episodio de podcast, platicaremos de otra cosa totalmente diferente. Recuerden suscribirse si están en YouTube. Recuerden compartir. No importa en qué plataforma estén. Si están en Spotify, por favor, suscríbanse al podcast. Compártanlo. Preguntas en contacto@viñascomics.shop. Pueden contactarnos también por Twitter, como Hablemos de Cómics, o a través de Villains Comics, cualquiera de esas dos cuentas. Pueden mandarnos mensaje a través de la página de internet, con todo gusto en www.villainscomics.shop. Y si buscan algún cómic, ya saben que con todo gusto se los podemos conseguir, se los podemos cotizar. Espero les haya gustado. Mi nombre es Warner y nos vemos en el siguiente episodio.